Shalom, hermanos y amigos, nuevamente estamos aquí para analizar, leer y comentar el capítulo 5 de Levítico, Vayikra. Okay, capítulo 5, les invito a que estudien, los que no lo han escuchado antes, los capítulos anteriores que ya están grabados, no están puestos en ninguna página, solamente las personas que lo deseen lo solicitan y entonces trataremos de enviárselo. Vamos a leer de la versión israelita nazarena. Aunque siempre atendiendo a los comentarios que se hacen en el libro del Rabino Mordejai. Dice el verso 1. Si una persona incurre en culpa cuando haya oído una maldición pública, y aunque es capaz de testificar como uno que ha visto o que se ha enterado del asunto, no da información de manera que está sujeto a castigo. Ahí hay un punto y coma porque eso es un todo esto es una oración que termina en el verso, creo que verso 5. Pero vamos a ir por partes, aunque es una oración continua, ¿verdad? Aquí está hablando, fíjese, para palabras claves, persona. Ya se ha explicado antes que en el hebreo se usa la palabra nefesh. Si ustedes consultan la versión traducción del Nuevo Mundo de la Watchtower, van a notar que ellos ponen la palabra alma ahí, y en todo pasaje que en hebreo aparece la palabra nefesh, ellos ponen alma, no importa a qué se refiera. Y eso en cierto modo está bien, para que uno sepa, ¿verdad?, cuándo es que se usa la palabra alma. Pero hay que también saber que la palabra nefesh en muchas ocasiones significa persona, ¿ok? Toda la persona, no es el alma como si tuviéramos algo dentro que se llama el alma, ¿verdad? Algunos usan neshama, pero eso es otra palabra. Sí, Neshama es otra palabra hebrea que se traduce alma. Los judíos la traducen alma también, sí. Algunos judíos, pero los testigos no. Ok, así que ese es el primer punto interesante, que se usa la palabra nefesh significando persona. Entonces dice que una persona puede incurrir en culpa cuando oye una maldición pública, ¿ah?, y es capaz de testificar como que ha visto, ¿verdad?, o que se ha enterado del asunto, y no da la información. Ese es el problema. Por lo tanto, según la Torah, está sujeto a castigo la tal persona. ¿Ven? Verso 2. Cuando una persona toque algo impuro, sea el cadáver de una bestia impura, o el cadáver de ganado impuro, o el cadáver de un reptil impuro, y ocurrió inadvertidamente, y luego, al estar impuro, se da cuenta de su culpa. ¿Ven? Otra vez hay puntos suspensivos ahí, pero hay que detenerse. Otra vez, cuando una persona, se refiere a otra vez la palabra nefesh, pero siempre con el sentido de persona, la persona total. Cuando una persona toque algo impuro, ¿como qué? Bueno, puede ser el cadáver de una bestia impura, ¿verdad? Como el cadáver de un perro, por ejemplo. El cadáver de ganado impuro, como puede ser una vaca. Perdón, una vaca no, pero un animal impuro como es la... por ejemplo, el burro, el mulo, ¿verdad? El cerdo, ese tipo de animales. O de un reptil impuro. Eso es como una, casi como una redundancia, porque todos los reptiles son impuros, ¿verdad? Ah, sí, ganado, el caballo es parte del ganado también, ¿cierto? Y es impuro. Entonces, quiere decir que tocar el cadáver de un animal impuro contamina a la persona ceremonialmente, ¿ok? Entonces se le cuenta como culpa. Pero quiero aclarar que estos asuntos de ser impuro o volverse impuro o contaminarse no tienen nada que ver con pecado, hermanos. O sea, no es pecado estar impuro por algún tiempo, ¿verdad? Si por ejemplo usted toca el cadáver de un pariente suyo que murió, usted tocó el cadáver, quedó impuro hasta la tarde, dice la Torah. En otros pasajes, ¿verdad? No aquí. Entonces, ok, no hay pecado con eso, eso no es pecado. Pero en ese caso, pues hay unas recomendaciones o unas exigencias que se hacen en este capítulo con relación a eso. Vamos a seguir entonces el verso 3 hasta terminar esa oración, que es una oración bien larga. Dice, cuando toca una inmundicia humana, cualquiera de las inmundicias por las que uno se hace impuro. Y aunque lo sabía, el hecho se le había olvidado, pero luego se da cuenta de su culpa. ¿Cuáles son las inmundicias humanas? Ok, ¿cuáles son las cosas humanas que son inmundas? Bueno, aparte del cadáver, ¿verdad? Ya eso se... No sé si lo habíamos dicho antes, pero materia fecal, semen, si alguien tiene emisión de semen y otro lo toca, queda impuro también. Y el que tiene emisión de semen queda impuro también, hermano, ¿sabes? Pus, sí, ok. Emisiones así de enfermedades, pus, mucosidad, etcétera. Si tienen enfermedad especialmente. Entonces, no es que, otra vez, repito, ¿verdad? No es que se esté empeicado porque uno tocó eso. Y si usted tiene una emisión nocturna, por ejemplo, como eso sucede, especialmente a los jóvenes, les sucede mucho, ¿verdad? A algunos jóvenes, emisiones nocturnas involuntarias, pues están impuros hasta la tarde. Hermano, para salvar la vida, cualquier cosa está permitido. Pregunta por ahí si en caso de sobrevivencia tomar orina es pecado. Bueno, es que nada de esto es pecado. La cuestión es que se puede ser impuro una persona por una de estas cosas, ¿no? Pero no es que sea pecado, simplemente queda impuro. Ahora, ¿qué significa quedar impuro? Eso es lo que vamos a explicar ahora. No, impureza no es igual a pecado. Eso es lo que quiero recalcar, subrayar, enfatizar, para que no confundamos impureza con pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Ok, entonces cuando una persona quedaba impura en aquellos tiempos, el único problema era que no podía tocar las cosas santas, no podía ir al santuario, no podía, por ejemplo, tocar una trompeta o cualquier cosa sagrada, ¿verdad? O un candelabro que hubiere, bueno, en el candelabro no lo podía tocar nadie, pero vamos a suponer que un sacerdote quedara impuro, ¿verdad? Que quedar impuro no es pecado, no tiene que ver con que, ¿sabe? Que uno está en pecado, solamente de que en aquellos tiempos antiguos, cuando estaba el templo, usted no podía ir al templo, a ninguna área del templo. Y si usted tocaba, estando impuro, tocaba a otra persona, entonces pues lo mismo, esa otra persona no podía ir al templo, no podía participar de las cosas sagradas, etcétera, no podía comer de la comida que se hacía a veces en el templo con los sacrificios. Si era un sacerdote que quedaba impuro por haber tocado, por ejemplo, un cadáver, no podía ir a ¿cómo se llama? A oficiar en el santuario. Ese era el problema con estar impuro en aquel tiempo. Eso es un hoc, sí. Sí, porque no se explica el porqué de las cosas. Esto es uno de los hukim. Entonces, ¿pero qué pasa? Pues no hay problema con eso. Usted quedaba impuro, ¿cuánto tiempo? Hasta la tarde. A la tarde tenía que bañarse, cambiarse de ropa y quedaba limpio otra vez. Ahora, por ejemplo, cuando un matrimonio también se tiene su relación sexual, todo esto es bueno saberlo, hermanos. Queda impuro también, porque hay emisión de semen. Pero eso no tiene nada que ver con pecado, no es malo, esto no tiene ningún efecto hoy día. Ahora, en los tiempos antiguos, no podía ir al santuario tampoco. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Ahora, si era impureza, como por ejemplo por lepra, una condición que se puede contagiar, entonces tenía que lo sacaban o lo echaban fuera del campamento por un tiempo, ¿no? Hay otros, ya esos otros procesos más complejos. Ok. Verso 4. Cuando una persona exprese un juramento con propósito malo o bueno, cualquier cosa que un hombre exprese en su juramento, y aunque él lo sabía, se le había olvidado, pero más tarde se da cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos, vamos a terminar el pensamiento en el verso 5. Cuando se dé cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos, confesará aquello en lo que haya pecado. ¿Okay? Claro, pecado se refiere, aquí esto lo aclara el rabino Mordejai, no de que quedó impuro, ¿okay? No de que quedó impuro, sino el pecado consistiría en que estando impuro tocó algún objeto sagrado o entró al santuario. Entonces sí, ahí cometía pecado, ¿okay? Porque la Torah prohibía eso. Aunque no todo lo que estamos diciendo está en este pasaje. Por eso es que hay que conocer la Torah en forma general, para uno, ¿verdad?, entenderla también en detalle. Aquí hay un comentario suyo que me parece contradictorio con la doctrina judía. Y sin embargo está de acuerdo con lo que nosotros enseñamos. Dice, Posiblemente este comentario esté complementando el verso 1 del libro Levítico, donde el texto habla de Adán, persona. Lo que implica es, oiga esto ahora hermanos, lo que implica que para la esencia judía, el ser humano es una unidad psicofísica total. Y en otros pasajes, en otros comentarios he oído la palabra inseparable. Y eso es correcto, eso es perfectamente correcto. Eso es lo que nosotros creemos. El ser humano es una unidad psicofísica total e inseparable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se puede separar un elemento del otro sin que deje de existir la persona. ¿Ok? Quiere decir, sí, la persona en caso de contaminación tiene que esperar hasta la noche para quedar limpio y tiene que bañarse también. ¿Okay? Por ejemplo, si usted asistió a un entierro por la mañana, por ejemplo, si asiste mañana a un entierro y pisa la tumba de los cementerios, queda impuro, no puede ir al santuario hasta por la noche o hasta el otro día, ¿no? Porque queda impuro hasta la noche, al otro día sí puede ir al santuario. Pero fíjese cómo eso no aplica a nosotros, porque hoy día no hay santuario. Esa es la diferencia. Se me fue el hilo de algo que estaba diciendo, pero bueno, vamos a continuar entonces. La unidad. Gracias. Aunque eso es más bien un comentario parentético, ¿sabes? Es un paréntesis. Eso quiere decir que somos una unidad. No es que hay un alma dentro de nosotros y que cuando el cuerpo muere, esa alma sigue viviendo. No. Eso es lo que enseñan a los judíos en general. Sin embargo, este rabino contradice eso. Y nosotros estamos de acuerdo con este rabino, Mordejai, en eso, en ese comentario. ¿Okay? Porque no es verdad que el alma sigue viviendo aparte del cuerpo. No, porque si el ser humano es un ser, como dice aquí, una unidad, entonces es inseparable. Una vez que se separa el espíritu del cuerpo, ya no deja de ser la persona, simplemente deja de ser, no existe. Solamente existe en la mente de Yahweh, en el disco duro que tienen allá en el Concilio Celestial, donde guardan toda la información de cada persona para sacarla en el día de la resurrección y ponerla otra vez en un cuerpo humano. Ese es el asunto. ¿Okay? Y el rabino Mordejai está de acuerdo con nosotros, o nosotros estamos de acuerdo con él en eso. Ok, la buena pregunta de Raymond. Dice que si no hay santuario hoy día, ¿por qué hoy día no debemos tocar los muertos? Bueno, no hay santuario. Ok, por lo tanto, nadie ha dicho que no podemos tocar los muertos. Se pueden tocar, solamente que no conviene. A menudo puede haber peligro de contaminación física, ya no ritual, sino que se le puede pegar una enfermedad, una bacteria. Ustedes saben eso, ¿verdad? Sí. Por higiene, sí, por salud. Es peligroso tocar los muertos. Y besarlo, como yo he visto personas que besan a un difunto, válgame, eso es peligrosísimo. Pero ya eso es otra cosa. Sí, ya preguntaron si las personas tenían que esperar hasta la noche. La respuesta es sí, hasta la noche. Ok, ahora, hoy día, si usted toca un cadáver, queda impuro hasta la noche como quiera. Pero eso no, eso es como quien dice, ¿y qué? O sea, no hay problema con eso, porque usted no tiene la necesidad de ir al santuario. Ahora, hay algunos religiosos con un poquito más no sé si decir extremistas o más cuidadosos, que cuando hacen eso, que quedan impuros, no van a la iglesia. He oído eso hasta de gente de las iglesias, de las que observan la ley, pero que están en alguna iglesia, ustedes saben, ¿no? Pero ya eso son interpretaciones personales. La interpretación levítica o rabínica no es así. Simplemente aplica a que no puede usted tocar cosas sagradas. Ahora, hoy día creo que lo aplican a tocar la Torá. Ustedes saben que ellos, tú sabes, tienen la Torá como algo sagrado, ¿no? El rollo de la Torá. Y ustedes saben cómo lo tratan. Pues una persona impura no se dice que no puede, no debe tocar la Torá. Ni besarla, ni nada de eso. ¿Ok? De hecho, por eso es que ellos usan un truquito para besar la Torá. Los que acostumbran eso, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que ver con estos asuntos, pero ustedes saben que los judíos pasean la Torá por los pasillos de la sinagoga, ¿verdad? Alguien abraza la Torá y la va paseando y las demás personas la tocan y besan. Pero para evitar ese asunto de la impureza y también para evitar ensuciarla, pues no la tocan con la mano, sino que se envuelven la mano en un talit, un paño que se llama, le llaman el talit. Entonces tocan la Torah con el talit y besan entonces el talit. Pero ya esas son tradiciones que para nosotros no tienen ningún sentido, ¿verdad? Pero eso tiene sí que ver con el asunto de no contaminarse o de la prohibición de contaminarse. Ok, ¿alguna otra preguntita? Si no, seguimos al verso. Leímos el 5 también. Cuando se dé cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos, confesará aquello en lo que haya pecado. Entonces, ahí yo estaba aclarando de que, y Rabino Mordejai lo especifica, que eso de que haya pecado no se refiere a que haya quedado impuro, o sea, porque el quedar impuro no es pecado, sino de que estando impuro tocó un objeto sagrado, entonces ahí había pecado. Ok, verso 6. Y traerá a Yahweh como sanción por el pecado del que sea culpable una hembra del rebaño, oveja o cabra, como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación en su favor por el pecado. Ahí está. Eso ya lo hemos comentado antes. Verso 7. Pero si sus medios no le alcanzan para una oveja, traerá a Yahweh como su sanción por aquello de lo que es culpable dos tórtolas o dos palomitas. Una para ofrenda por el pecado y la otra para ofrenda quemada. Vamos a ver si tenemos algún comentario sobre el verso 7. Bueno, antes de eso, sobre eso de que confesará su pecado, dice un comentario aquí sobre el verso 5. Dice, es más, en la época del templo de Jerusalén, los sabios de Israel, en nombre de las normas de la Torá, prohibían estar muy cerca de la persona que pronunciaba una oración individual para no incurrir en el área más privada que tiene el ser humano, su intensidad espiritual. Eso tiene que ver más bien con otra cosa, con la confesión. Sí, con la confesión, de que sí, hay que hacer confesión. Cuando uno peca, tiene que confesar ante Yahweh. Lo que quería recalcar, sin embargo, era el párrafo anterior. Dice, esta confesión acompañaba todos los sacrificios rituales individuales. Esta confesión era ante Yahweh. Él dice Adonai, obviamente. Fuera de la presencia de todo ser humano. Ya que la transgresión había sido hecha, Ben Adam Lamacón, entre la persona y su creador. Eso es lo que yo quería recalcar. Que fíjense que a diferencia de la confesión del catolicismo, ¿verdad? Que ustedes saben, todo el mundo sabe que el catolicismo manda a confesarse ante un sacerdote. Eso es antibíblico totalmente, eso es antitorá, ¿okay? La Torá no manda a confesar el pecado de uno a otro ser humano. No, solamente a Yahweh. Incluso que para evitar esto, ¿verdad? De que uno le confiese a un ser humano, en el judaísmo está prohibido, eso fue lo que leí anteriormente, está prohibido estar uno al lado de alguien que está confesando, que está haciendo una oración de confesión. ¿Ok? Otra cosa, en el Yom Kippur se hacen oraciones de confesión, pero nunca son de confesiones personales. Por eso, si usted toma un sidur judío y busca las oraciones de vidui y otro tipo de oraciones de confesiones de pecados en Yom Kippur, nunca son en singular. ¿Ok? Siempre se dicen en plural. Por ejemplo, hemos pecado, hemos hecho esto, hemos faltado en esto, hemos faltado en lo otro. Y siempre se hace en plural, a nombre del pueblo. Nunca de manera ¿cómo es? Singular, ¿no? Como confesando uno sus propios pecados. En el judaísmo está prohibido confesar un pecado en público. ¿Okay? Por eso es que quizá algunos hermanitos acá nuevos, no sé si quizá alguno haya cometido esa falta o no, no lo sé. Quizá por no saber esto, ¿verdad? Pero no es que esté prohibido entre nosotros, pero nos parece sana la regla de los judíos de no confesar pecados por personales en público. Quizá como dice Jan, con la costumbre católica, quizás se originó en Santiago 5:16, que dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, pero es la ofensa que usted le hace al otro que se la confiesa al otro. ¿Se da cuenta? O sea, si yo lo ofendo a usted, entonces yo me debo confesarle a usted eso. Si usted me ofende a mí, usted me confiesa eso a mí, no al público. Si eso es diferente. Eso no es que yo, si yo lo ofendo a usted, voy a ir entonces donde el pastor de la asamblea a decirle, pues yo ofendí al hermano fulano de tal y quiero que me perdone. Entonces el pastor me dice, pues Dios te perdona, mi hijo. No, eso no es así que funciona. Usted tiene que ir donde el ofendido y pedirle perdón al ofendido. ¿Okay? Hay veces que no se puede hacer eso. Pues entonces, si no se puede, como dice el chiste de los venezolanos, si no se puede, pues no se puede. Pero si se puede, hay que arreglar cuentas, sí, correcto. Vamos al verso, ya leemos el 7, las dos palomitas, ¿verdad? Vamos al 8. Le traerá al sacerdote, quien ofrecerá primero la de la ofrenda por el pecado, cortándole la garganta sin arrancarle la cabeza. Verso 9. Rociará un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado al lado del altar. Es una ofrenda por el pecado. Y la segunda la preparará como ofrenda quemada según el reglamento. Así el sacerdote hará expiación en su favor por el pecado del que es culpable y será perdonado. Ahí es donde está lo que decíamos antes, ¿verdad, hermanos? Qué bueno que el Mesías nos libró de ese asunto, ¿verdad? De esta obligación de hacer esos sacrificios, porque Él se ofreció como sacrificio expiatorio por todos nuestros pecados, no importa cuál sea. Entonces basta hoy día con confesar ante Yahweh nuestro pecado y pedirle perdón en el nombre de Yahoshua, el Mesías, y ya eso es como si hubiéramos, o mejor que si hubiéramos, ofrecido en sacrificio a un cordero. Porque ya se ofreció una vez para siempre el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, como lo proclamó Johanán, ¿verdad? Entonces, pues ya eso nos libró de esta parte. No es que esta ley fue abolida, ¿eh? No confundan una cosa con la otra. Nadie ha dicho que estas leyes fueron abolidas. No, no fueron abolidas. Lo que pasó es que Yahweh ahora toma el sacrificio de su hijo en lugar de los sacrificios de los animales para aplicar la virtud, ¿verdad?, del sacrificio del Mesías en nuestro favor. El valor del sacrificio del Mesías lo aplica a nuestro favor. Eso muestra, como dice Ariel, la magnificencia del sacrificio del Mesías. Oh, claro. Un sacrificio superior, superiorísimo a todos los sacrificios de animales, porque es el sacrificio del propio Hijo de Elohim. Tremendo. Y de un ser único, que no hay otro como él en todo el universo, y de un ser perfecto, intachable, ¿eh? Todo lo que se pueda decir de él o de alguien perfecto, pues eso lo fue él, Yahushua. Y por lo tanto su sacrificio, el valor, los méritos, esa es la palabra que yo buscaba ahorita, el mérito del sacrificio del Mesías es infinito, infinito. O sea que no necesita otro sacrificio fuera de ese. Y se aplica, infinito también quiere decir que se aplica siempre y que se aplica a todo pecado. Por eso es que el Mesías mismo dijo, estando acá en la tierra, dijo, porque todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, todo pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Ahora no me pregunte qué es la blasfemia contra el Espíritu de Santidad, porque ese es otro tema. Casi siempre alguien pregunta, ¿y qué es eso? Bueno, otro día se puede explicar, de hecho ya lo hemos explicado muchas veces. Entonces seguimos, verso 15, 11, perdón. Y si sus medios no le alcanzan para dos tórtolas, fíjense la misericordia de Yahweh, ¿ah? Si no puede traer una cabrita, entonces traiga dos tórtolas. Pero si ni siquiera le da su dinerito para comprar dos tórtolas, o que no las pudo conseguir en el monte, entonces sigue aquí, traerá como ofrenda por aquello de lo que es culpable una décima parte de un efa de harina selecta como ofrenda por el pecado. No le agregará aceite ni incienso, porque es una ofrenda por el pecado. Así que fíjense cómo es lo condescendiente que es nuestro Padre, ¿ah? Cuando si el ofensor no tenía medios, siempre debía traer algo, pero llega hasta el mínimo, en este caso el verso 11, de decir que si no tiene para, sabe, comprar esos animales, entonces se prepara una harina selecta, ¿verdad? Y ni siquiera le pide un efá, que es una medida bastante grandecita, una décima parte de un efá, o sea, es un chispito, como decimos acá vulgarmente, es una cosa súper mínima, pero algo debía traer, ¿verdad? Me dicen que 2 kilos de la mejor harina, 2 kilos sería un efa o sería la décima parte de un efa. Eso no lo tengo claro. Un pichintún, dice. Ok, bueno, si es 2 kilos, entonces es bastante, pero de todos modos, fíjense que cómo se va a proceder con eso, con el verso 12. Porque eso es para el sacerdote, ¿saben? Vamos a ver el verso 12. La traerá al sacerdote y el sacerdote le sacará un puñado como porción simbólica de ella y la convertirá en humo sobre el altar con la ofrenda encendida de Yahweh. Es una ofrenda por el pecado. Así el sacerdote hará expiación en su favor por cualquiera de los pecados de los que sea culpable y será perdonado. Pertenecerá al sacerdote el resto, ¿eh? O sea, se saca un puñadito de la harina y se echa ahí al fuego, y eso es lo que representa el pecador. Pero entonces el resto, que es la inmensa, la gran mayor parte de la ofrenda, pertenece al sacerdote como la ofrenda de comida. Ve, hermano, qué misericordioso era ese sistema. O sea, el pobre tenía que, se le pedía muy poco. Al que tenía más, se le pedía más. Al que tenía menos, se le pedía menos. Preguntan aquí, ¿cómo le perdonaba si el perdón, si la vida estaba en la sangre, con ese presente de la harina, si era ofrenda por el pecado? Ah, eso es. Ah, pues acuérdense lo que dijo Pablo en Hebreos. ¿Qué dijo Pablo sobre la expiación por sangre en Hebreos? No se olviden de la palabra casi. Ah, a ver. En Hebreos, Shaul dijo, porque casi todo es expiado con la sangre. En otras palabras, ¿verdad? Estoy parafraseando y resumiendo. Porque casi todo es expiado por la sangre. Déjenme decir, hermanos, que algunas expiaciones se hacían por harina, eso lo vimos ahora mismo, y alguna expiación se hacía por dinero, pero ya eso es otro tema. Si usted quiere ver una explicación un poquito más extensa de eso, explicación, expiación por dinero, léase mi librito, mi artículo más bien, no es un libro, sobre las joyas. Bueno, un folletito, vamos a decir, el uso de joyas en las escrituras. Me parece que ahí es donde yo dedico un párrafo a ese asunto, que incluso por joyas se hizo expiación una vez, en cierta ocasión, ¿no? Que no la recuerdo ahora, tendríamos que chequear, cotejar ese folletito, y ahí habla de una ocasión, lo menciona en las escrituras, en que se hizo expiación con joyas, imagínense. Hermanos, eso nos enseña sobre la grandeza de Rahem, de la misericordia, de la compasión de nuestro Padre, ¿okay? Que si él pide un cordero para expiación, bueno, no es a todo el mundo que le pide un cordero. Eso es a que lo pueden hacer. ¿Ah? Y al que no puede traer un cordero, le pide un par de tortolitas. Excelente. Y si no puede traer las tortolitas, traiga entonces, bueno, harina. Ya está. ¿Ve? Es que nuestro Padre es así, hermanos. No podemos evaluarlo a él como evaluamos a los seres humanos. Él es diferente a los seres humanos. Bueno, también los primogénitos dicen que fue por dinero cuando salió Israel de Egipto. Ok. Dice Ángel que a veces se combinaban varias ofrendas para expiación. Minjá, Olá, Shelamim, correcto. Ese es el punto. Ok. Ese casi de Hebreos, sí, es la clave aquí, ¿sí? Pablo dice, porque casi todo es, no recuerdo si usa la palabra expiado, pero creo que sí, casi todo se expía con sangre, en otras palabras. Se purifica, ah, ahí está, gracias, Hijiyahu. Pues según la Torá, casi todo se purifica con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero hay un casi ahí, ¿ok? Bueno, ciertamente sí, hay varios ejemplos en la Torá de expiación por dinero, por joyas. Y en este caso por harina. Ah, qué lindo. Bueno, estamos en el verso 14 ahora. Y Yahweh le habló a Moshe diciendo, cuando una persona cometa una infracción por ser negligente inadvertidamente en cuanto a cualquiera de las cosas sagradas de Yahweh, traerá a Yahweh como su sanción un cordero sin tacha del rebaño que se puede convertir en un pago en plata. Ahí está. Según la pesa del santuario como ofrenda por la culpa. Hermanos, lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Solo que me estaba adelantando un poquito. Incluso usted puede traer la plata como expiación al santuario. Claro, la plata de un animal que usted vendió para este propósito, ¿verdad? ¿Se entiende? Fíjense cómo está hablando de pecados que uno comete inadvertidamente. Que uno lo hace sin darse cuenta, pero de momento, porque alguien se lo dijo o porque uno se dio cuenta uno mismo, pues se dio cuenta de, se percató de que había pecado en tal o cual cosa, y entonces aplica estos asuntos. Entonces traía, en este caso, dice, un carnero sin tacha que se puede convertir en un pago en plata, según la pesa del santuario, como ofrenda por la culpa. Ahí está. Verso 16. Hará restitución por aquello en lo que fue negligente en cuanto a las cosas sagradas. Hermanos, estas cosas nos enseñan, vamos a dar un poco de reversa al verso 15. Estas lecciones, que aunque no aplican a nosotros los sacrificios, las lecciones sí aplican, ¿ok? Primero, que uno tiene que estar pendiente, bien, alerta para no pecar, ¿verdad? Pero que si peca inadvertidamente, entonces uno no puede decir, como no me di cuenta que, ¿sabes?, que pequé, pues no tengo que hacer nada. No, aquí se implica que si usted pecó inadvertidamente, o sea, sin darse cuenta, también tenía que ofrecer un sacrificio cuando se diera cuenta, ¿verdad? O cuando alguien le trajera el asunto a su atención, ¿verdad? No puede decir que fue sin querer queriendo. Tiene que, como quiera, pagar. En aquellos tiempos tenía que pagar el sacrificio. Ahora, hoy día no hay sacrificio, pero el sacrificio de nuestros labios siempre vale igual o más. Es reconocer la falta, y si la falta fue contra otro hermano, contra otra persona, contra otro ser humano, entonces usted va y le confiesa esa ofensa, ¿verdad? Y ya, eso es como si hubiera traído un cordero al templo, ¿verdad?, al santuario. Pero hay algo más. En el verso 16 dice, y hará restitución por aquello en lo que fue negligente en cuanto a las cosas sagradas, y le añadirá una quinta parte y se la dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación en su favor con el carnero de la ofrenda por la culpa y será perdonado. Bueno, aunque lo que voy a decir ahora no es exactamente lo que dice ahí, pero también se trata de restitución cuando uno, vamos a suponer que usted le estafó a otra persona, o le cobró de más, o le robó algo, y usted entonces después se arrepiente y dice, ay, mira, perdóname que te robé tal cosa, o que te cobré de más en tal negocio, y ya, y usted sigue andando y se va. No, y él le dice, sí, yo te perdono. Entonces usted le dice, pues gracias por perdonarme, y sigue andando. No es así. Usted tiene que restituirle. Si fue, por ejemplo, que le robó, tiene que devolverle lo que le robó. Si le cobró de más, tiene que devolverle lo que le cobró de más. Si usted se encontró algo que le pertenecía a esa otra persona, entonces pues tiene que restituirle, devolvérselo, dársela, ¿verdad? Pero hay algo más en las próximas frases. Dice, que añadirá una quinta parte y se la dará al sacerdote. Ahora, verso 17. Y cuando una persona, sin saberlo, peque en relación con cualquiera de los mandamientos de Yahweh en cuanto a cosas que no deben hacerse, y luego se da cuenta de su culpa, estará sujeto a castigo. Fíjense el remedio. 18. Traerá al sacerdote un carnero sin tacha del rebaño o el equivalente como ofrenda por la culpa. El sacerdote hará expiación en su favor por el error que cometió inadvertidamente y será perdonado. Y verso 19, que es el fin del capítulo, es una ofrenda por la culpa. Ha incurrido en culpa delante de Yahweh. Entonces el capítulo 5 termina en el verso 19. Así que la próxima semana es que comenzaremos con el siguiente capítulo en nuestra versión, pues es el 6, y sigue con el verso, lo que aquí en esta versión es verso 20, que habló Yahweh a Moshe diciendo, etcétera, etcétera. Ok, entonces, a ver si podemos comentar algo más sobre lo que habíamos estado leyendo hasta ahora. Si alguno de ustedes tiene también algo que añadir, este es el momento, hermanos. De todos modos, si es así, entonces vamos a seguir utilizando la otra versión que tengo a la mano, que es la de Rabino Mordejai, y vamos a seguir por ahí, ¿ok? Entonces estamos en el verso, ahora el verso 20. Habló Yahweh a Moshe diciendo, una persona cuando peque o pecare e incurriere en perjurio ante Yahweh y cometiere fraude contra su congénere por causa de depósito, aquí está, o de asociación económica, o arrebatando algún objeto, o reteniendo el salario de su congénere, ¿okay? Eso es curioso cómo él traduce ahí la palabra amito. En hebreo es amito. Acuérdense que am significa pueblo, ¿verdad? Amito es el pueblo de él, de esa persona. Así que su congénere quiere decir su. ¿Qué otra palabra hay en español para eso? Prójimo. Sí, pero hay otra. Un compueblano, por ejemplo. Un paisano. Paisano, que es del mismo pueblo. O sea, esto se trata de un venezolano contra un venezolano, un uruguayo contra otro uruguayo, etcétera, ¿no? Claro, en el contexto bíblico se trata de un israelita contra otro israelita. Ese es el congénere que traduce aquí Mordejai, que en hebreo es amito. Sigue diciendo, o si encontrare, verso 22, un objeto perdido y cometiere fraude con él y jurare en falso o en alguna de las cosas que hace el hombre para pecar con ella. Y será que cuando pecare resultará culpable y habrá de devolver el objeto que hubiera arrebatado, ahí está lo que estaba diciendo ahorita, o el salario que hubiere retenido y se lo debe al empleado, o el depósito que le fuera confiado, o el objeto perdido que hubiera encontrado. Ahí está lo que le estaba diciendo yo sin haber visto el texto todavía. ¿Okay? Tengo que chequear ahora después si la BIN impresa tiene el mismo problema de eso de la división de capítulo y a qué se debe o no. Verso 24. Oh, por todo lo que hubiera jurado en falso, habrá de pagar el justo valor. ¿Ah? Y la quinta parte habrá de agregar a quien le pertenece, habrá de darlo en el día que reconozca su culpa. Ahí está. Quiere decir que si usted le robó algo a alguien, no solamente tiene que devolverle lo que le robó, sino que tiene que añadirle una quinta parte del valor de eso, ¿verdad? Ok, para que aprenda a no robar, o a no estafar, o a no hacer todo eso que decía ahí, ¿no? Hacer fraude, etcétera, un salario que le debe a su empleado y no se lo pagó, pues entonces cuando llegue a su atención esto, se haga consciente usted de esa falta, entonces tiene que añadirle un quinto. Como dice el Moraes Quillajo, nos quedaríamos sin políticos hoy, ¿verdad? O casi sin políticos. Ah, hermano, es que el mundo hoy está todo arrevesado, como dicen los campesinos acá en Puerto Rico, de todo ahora está arrevesado, todo ahora está al revés, todo está patas arriba en los tratos de los seres humanos unos con otros, en esta generación perversa y torcida en la que estamos viviendo, hermanos. Así es, todo atravesado, sí. Si fuéramos a dejar, si todas las naciones se dejaran guiar por la Torá, válgame, ¿ah? Hermano, no se puede, no podrían. Por eso no hay nación hoy día, ni una sola, que se deja llevar totalmente por la Torah, ni siquiera Israel. Ustedes saben eso, ¿verdad? Israel se supone que sea el pueblo de la Torah, que esa nación se base su constitución en la Torah. Pues no es así. Israel es una democracia, exacto. Por lo tanto, la Torah, pues ellos aplican la Torah a algunas cosas, claro. Como casi toda nación cristiana aplica muchas cosas de la Torah, ¿verdad? Algunas cosas y otras no. Así también es Israel hoy día. Ahora, como dice Rebeca, llegará el tiempo en que sí, que eso será, ¿verdad? Que eso va a cambiar. Pero eso es cuando venga el Mesías, hermanos. Antes de la venida del Mesías, no esperen eso, que no viene. Me refiero a que esa situación cambie, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar de la lectura para concluir, porque se nos fue el tiempo. Y dice, y estamos verso 23. No, leímos el 23, 24. O por todo lo que hubiera jurado en falso, habrá de pagar el justo valor y la quinta parte habrá de agregar. A quien le pertenece habrá de darlo en el día que reconozca su culpa. Pero sacrificio expiatorio por su culpa habrá de traer ante Yahweh un cordero perfecto de ovinos, de acuerdo con su evaluación, para sacrificio expiatorio de culpa al Cohen, al sacerdote. Y expiará por él el Cohen ante Yahweh y le será perdonado por alguna cosa de todo lo que obrare resultando culpable por ella. Una notita aquí de Mordejai dice, la reparación deberá comprender dos cosas. Primero, la devolución íntegra de lo hurtado o el monto del daño económico causado, y además deberá agregar un quinto del valor en cuestión al damnificado. y segundo, un sacrificio expiatorio por culpa ante Yahweh. O sea que no bastaba con pedir perdón en caso de ofensa o de perjuicio a otra persona, tenía que remediar el perjuicio, compensar a la persona o según el caso, y entonces después traer un sacrificio a Yahweh. Ah, dicen que los gays andan sueltos y demás en Israel. Sí, ciertamente, madre. Hoy día, desgraciadamente, ¿verdad? En Israel se ve de todo prácticamente. Pero por eso tenemos que rogar, hermanos, que venga pronto el Mashiach. Él es el que va a arreglar todos estos asuntos. Alguien me preguntó una vez, ¿y cómo va a bregar el Mashiach con los árabes? O sea, con los musulmanes que son tan rebeldes en contra del pueblo judío, etcétera, etcétera. Y la respuesta mía es sencilla, yo no sé. Yo no sé, ya quisiera saber cómo va a hacerlo, pero él lo va a hacer. Lo importante no es si sabemos o no cómo lo va a hacer, es que él lo va a hacer. Y va a resolver todo lo que haya que resolver en este mundo y en estas sociedades perversas en las que nos movemos hoy día. Sí, ese comentario es curioso. Algunos roban el hacha al vecino y luego le piden perdón, pero siguen el hacha escondida bajo la cama. Okay, a ese perdón no vale, ¿verdad? Esa confesión no vale, mejor dicho. No hay perdón ahí. Tiene que devolver lo que robó. Y si es un perjuicio, ¿verdad? Que no tiene que ver con robo, aplica a todas esas cosas que leímos, pues tiene que resarcir el perjuicio. Por ejemplo, si yo hablé algo malo de un hermano, un ejemplo, ¿verdad? Más sencillito. Si yo dije algo malo de un hermano y resulta que es falso, ¿verdad? Entonces no basta con ir y decirle al hermano, mira, perdona que dije eso. No, si usted lo dijo en público, debe entonces, ¿cómo se dice? Restaurar, ¿verdad? A ese hermano en público, vindicar es la palabra. Y entonces ir en público también decir, pues mire, yo dije esto y esto de aquella persona y no era verdad. ¿Eh? Para entonces vindicar el honor de esa persona en público, si es algo de que usted comentó de la otra persona, ¿se da cuenta? Así se aplican también estos principios, hermanos, ¿se da cuenta? ¿Okay? Eso es una manera también de resarcir, de remediar el asunto, no solamente pedir perdón, sino restaurar el daño o pagar de alguna manera el daño que usted le hizo a la otra persona, incluso la murmuración, ¿sí? Bueno, hermanos, quizás hay otras cosas que se puedan decir, pero vamos a dejar hasta aquí la lectura del capítulo 5 de Levítico. Le invitamos a la próxima semana. Vamos a continuar con el capítulo 6. Y vamos a ver cómo resolvemos lo de la discrepancia que hay en cuándo comienza un capítulo y otro, ¿verdad? Y entonces la próxima vez quizás lo explicamos. Pues entonces muchas gracias, hermanos. Se nos acabó el tiempo. Gracias por su presencia y su participación. Muchos participaron por escrito en la pantalla. Me dicen que la VIN impresa está hasta el verso 26. Pero antes del capítulo 20 hay un subtítulo de Septuaginta. Ah, sí, ya está. La diferencia está entre el texto hebreo y el texto de la Septuaginta. Ok, entonces después explicamos con más detalle ese asunto. Gracias, hermanos. Yahweh los bendiga mucho, hermanos. Cuídense mucho, duerman bien, descansen. Y mañana nos vemos aquí otra vez a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, para un servicio de adoración y estudio, como hacemos siempre. Y luego por la tarde a las 3, en la escuela sabática, el estudio de Apocalipsis. Bueno, gracias otra vez, hermanos. Hasta mañana, entonces. Shalom.